El Instituto Nacional Electoral sigue cumpliendo con su mandato constitucional de verificar las firmas de apoyo de aquellas ciudadanas y ciudadanos que promueven la revocación de mandato del presidente de la República por, como lo dice la Constitución, haberle perdido la confianza. En las próximas semanas sabremos si se alcanzaron los requisitos legales y, en consecuencia, el INE emitirá la convocatoria respectiva.
Así las cosas.
7 de la mañana con 18 minutos. Lo leíamos cuando hacíamos el recuento de lo que había pasado, de lo que viene también para este 2022. Gaby, este recuento extraordinario que hace el diario Reforma y lo titula Año de Encrucijadas. Y en este año de encrucijadas llama la atención que dos de las aduanas tienen que ver directamente con el Instituto Nacional Electoral. La renovación de gobierno en algunos estados, 6 gubernaturas, y por supuesto, lo que ha estado en boca de todos en estas últimas 3 semanas, bueno, un poco más hay que decirlo, que tiene que ver con la revocación o ratificación. En medio de la polémica por su costo, la falta de recursos en el INE para organizarla, en el primer cuatrimestre deberá realizarse la consulta por la revocación del mandato presidencial y nos acompaña en la línea el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Buen año, saludos y los mejores deseos para ti, para Gaby, para todo el equipo de W.
Feliz año.
Igualmente,
feliz año.
Igualmente.
Estamos Lorenzo, a tiempo feliz todavía.
Año.
Estamos
hola,
a tiempo bien. Todavía. Podemos feliz decir año. Todavía. Muy bien, muy bien. A ver, Lorenzo, insistíamos, estos grandes temas y lo que viene, lo que ha sido un fin de año bastante caliente, el inicio de este 2022. ¿Por dónde empezar, Lorenzo? ¿Cuál es la situación de esta revocación de mandato que se tiene que cumplir?
Bueno, la revocación de mandato sigue adelante. Estamos en con un equipo muy importante al que desde aquí saludo porque eso ha sido un equipo incansable, no se ha detenido, revisando la validez de las firmas que se entregaron para solicitar la realización de la revocación de mandato. Hay que recordar que la revocación de mandato, Javier, ocurre cuando hay al menos un 3% del listado nominal, que equivale a 2,800,000 ciudadanas y ciudadanos, que por haberle perdido la confianza, así dice la Constitución, solicitan que se arranque este proceso en el que se decide si el presidente se retira anticipadamente o no de su cargo. Se han entregado alrededor de 1,500,000 de firmas, 1,800,000 firmas a través de la aplicación que nos permite saber con oportunidad y de manera inmediata si esas firmas son válidas, es decir, si corresponden a ciudadanos verdaderamente enlistados o inscritos en la lista nominal, o bien corresponden pues a algún tipo, digamos, de irregularidad, ¿no? Ahora, hay una gran cantidad de firmas, alrededor de 9,000,000 de firmas, que un poco más, que se entregaron en papel. Y esas firmas en papel, dado que la listado nominal está en formato digital, pues tienen que capturarse una a una con una doble captura para garantizar que no hay algún error y después se hace la compulsa con el listado nominal. En esas estamos en este momento y nosotros esperamos en las próximas pues 2 semanas, ojalá, aunque tenemos como plazo hasta finales de este mes, poder haber llegado al número de firmas suficientes para poder convocar este ejercicio, porque además del 3% a nivel nacional, se requiere que en 17 estados el 3% de los listados respectivos hayan solicitado este ejercicio. Si es así, el INE tendrá que convocar formalmente la realización de la revocación de mandato. Nosotros tenemos planeada realizarla el 10 de abril y esto pues dependerá en las dimensiones en las que se realizará este ejercicio, pues de los recursos que hayamos logrado compilar. Una elección cuesta, colocar una casilla cuesta. En México somos muy desconfiados. La otrora oposición, los otrora partidos de oposición siempre pidieron una serie de garantías, candados, de que el voto efectivamente se cuente y se respeta. Es algo muy positivo, eso ha hecho muy fuerte nuestro sistema electoral, pero eso tiene un costo. y hoy estamos en un déficit para poder realizar la revocación, si esta lleva a buen puerto, y es muy probable que ello ocurra, que se tenga que realizar, pues financiero muy importante. Pedimos el dinero, el costo necesario para poder llevarla a cabo como lo pide la ley, con 161,000 casillas y demás. A la Cámara de Diputados, esta nos negó los recursos que habíamos solicitado, nos dio una cantidad muy menor. El INE hizo ya un primer gran esfuerzo que nos permitió, cancelando proyectos, recortando gastos, etcétera, compilar una cantidad de 1,503 millones, pero el costo de la revocación, tal como lo pide la ley, es del orden de 3,830 millones. Entonces tenemos un déficit importante. Ha habido un litigio, el INE detonó afortunadamente la posibilidad de que quien no está conforme con las decisiones del INE fuera a los tribunales, y hoy los tribunales nos han dado luz, por eso es muy positivo lo que ocurrió en estas semanas de vacaciones para muchos. La Suprema Corte de Justicia nos dijo, tienen que seguir adelante con la revocación y háganla con lo que tengan. Hoy el Tribunal Electoral también nos dijo lo mismo, pero nos dio una luz adicional. Hagan un esfuerzo todavía mayor, a ver si logran sacarle jugo a las piedras, juntar un poco más de dinero de esos 1,503 millones. Si les sigue faltando después de este ejercicio dinero para hacer la revocación de mandato, como lo pide la ley, pídanselo a Hacienda. Y Hacienda, por primera vez, va a estar obligada a respondernos de manera fundada y motivada. Y si no nos da dinero, pues bueno, la revocación de mandato se va a hacer con la cantidad de dinero que se tenga, pero evidentemente pues todo esto va a impactar en la calidad de la propia revocación. Muy probablemente, bueno, al día de hoy, te lo digo con todo, se los digo con todas las letras, con la cantidad de dinero que tenemos, esos 1,503 millones, no se podrían poner esas 161,000 casillas. Nosotros estimamos, todavía hay que hacer con precisión el cálculo, que se podrán instalar unas entre 50,000 y 60,000. Bueno, si eso es lo que a donde se orilla el INE, pues así lo va a hacer el INE. Pero es muy positivo lo que ha venido pasando en estos días, porque nos da mucha claridad de hacia dónde vamos. Ese es el estado del arte en esta materia, Risco.
Sí. Bueno, vaya arranque de año, Lorenzo. Te saludo yo también. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo con la revocación de mandato, lo que ha estado pasando en estos últimos días, como bien lo señalas. Pero también hoy lo vemos en varios medios, a través también de tus propias cuentas de redes, que estás pidiendo a la Fiscalía General de la República desestimar la grave denuncia penal contra los consejeros electorales por intentar aplazar la consulta de revocación de mandato. Si rápidamente nos puedes recordar de qué estamos hablando para quienes de manera muy sana mentalmente se desconectaron de la información en estos últimos días del año. Hay gente que tiene obviamente esta capacidad de hacerlo. Pero si nos recuerdas un poco de qué denuncia estamos hablando, contra quién y por qué está solicitando esto, Lorenzo.
Claro, lo primero es que envidia a quien pudo realmente desconectarse en este periodo, sí, pero bueno, dicho eso, mira, Gaby, frente al dilema financiero al que yo estaba hablando, al que hacía referencia, es decir, la Cámara de Diputados no nos otorgó el presupuesto necesario para poder hacer la revocación de mandato como lo pide la ley, sino nos dio una cantidad mucho menor. El INE tomó una decisión en una votación sin duda controvertida y tomada por mayoría, no por unanimidad de sus miembros, pero por mayoría, 6 de los 11 consejeros, decidimos, dado que habíamos ido ante la Suprema Corte de Justicia para que resolviera este dilema, que es un dilema para la revocación de mandato, Gaby, pero que es válido, es importantísimo, es como constitucionalista te lo digo, es un tema súper interesante, que se reduce a lo siguiente. La Cámara de Diputados, por supuesto, puede definir el presupuesto de todos los órganos del Estado, es su facultad constitucional. Pero la pregunta es, ¿la Cámara puede en esa facultad hacer lo que quiera? ¿Podría dejar de darle dinero a un órgano del Estado, impidiendo que con ello pueda cumplir efectivamente sus atribuciones? Bueno, ese es el dilema que llevamos a la Corte. Y decidimos que, dado que la revocación de mandato seguía corriendo su tiempo, el reloj corría, y es muy poco el tiempo para organizar un ejercicio a nivel nacional de esta naturaleza, con todas las garantías y certezas que pide la ley, la mayoría de las y los consejeros decidimos poner una pausa. Hay quien dice suspender. No, no es correcto suspender. Decidimos posponer algunas actividades hasta que la Corte nos dijera qué hacíamos, porque no teníamos el dinero que necesitábamos para poder cumplir con esas funciones. Esto propició venturosamente que varios partidos, la Presidencia de la República y la Presidencia de la Cámara de Diputados reaccionaran y presentaran a su vez recursos legales. En una democracia así se resuelven los diferendos entre instituciones, presentando recursos legales ante las instancias jurisdiccionales que deciden quién tiene la razón. Cuando hay un dilema de interpretación es lo que debe ocurrir en una democracia. Y eso es muy positivo. De hecho, hoy tenemos luz gracias a que tanto la Corte como el Tribunal Electoral resolvieron esas impugnaciones, le dieron la razón a los que impugnaban al INE, aunque nos dio luz al INE para saber qué hacer. Porque hoy sabemos que si no tenemos recursos para poder hacer la revocación de mandato y tenemos que hacer una revocación disminuida, déjeme llamarlo así, eso no va a significar una responsabilidad legal del INE. Eso ya lo sabemos hoy. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, pues sin consultarlo por lo que hoy sabemos con nadie, bueno, al menos aparentemente con ninguno de sus colegisladores, de los otros diputados y diputadas, presentó, además de ese recurso ante la Corte, una denuncia penal en contra de los 6 consejeros del INE que votamos la posposición de algunas actividades y, por cierto, en contra también del secretario ejecutivo. Y el pobre secretario ejecutivo del INE no tiene nivel en el entierro porque él no vota. La denuncia de este señor parece que dice que el secretario ejecutivo sometió a votación y realizó el documento. Eso es falso. El documento lo propuse yo como presidente del consejo. Entonces usted da una idea de la clara intencionalidad política que estaba detrás de esta maniobra, porque no la podemos calificar de otra manera. Bueno, esta es la primera vez, vale la pena decirlo, Gaby, Javier, en 30 años desde que se inventó el IFE, en 1990, la primera vez que se presentan denuncias penales por las decisiones que han tomado en contra de algún consejero o consejera. Esto provocó, como ustedes saben, una gran crítica, una enorme polémica. Académicos, la barra mexicana de abogados, ministros de la Corte, opinión pública, comunicadores, en fin, una enorme reacción en contra, porque se pasó algo que no debe haberse pasado. Se traspasó esa frontera infranqueable, digo yo, en la que se sustenta todo el arreglo democrático, que quiere decir que no vas a usar el brazo penal del Estado para criminalizar a quien piensa distinto y mucho menos para hostigar a otros funcionarios públicos. Bueno, hasta el presidente de la República dijo que no estaba de acuerdo. Frente a toda esta oleada de críticas,
y entiendo que echaron, el propio presidente de la Cámara, entiendo que echó para atrás, ¿no? O sea, se desiste.
Bueno, Gaby, eso es lo que él dice, pero no ha presentado ningún documento en donde efectivamente diga que se echó para atrás. Él dijo públicamente en sus redes que ya se había desistido. Pregunta, ¿realmente se desistió? Bueno, sería bueno que enseñara el documento en el que se desiste, porque los delitos, además hay otro dato, aunque se desistiera, los delitos contra los servidores públicos, Gaby, y es correcto que sea así, se persiguen de oficio. Por lo tanto, que se desista o que no se desista una vez que se echó a andar la maquinaria penal, implica que solamente hasta que la Fiscalía General de la República diga que no hay delito, y pues aquí ¿cuál es el delito? ¿Sabes cuál es el delito que está acusando este señor?
¿Cuál?
Que nos pusimos de acuerdo 6 consejeros para violar la ley. Bueno, y lo único elemento que da es que 6 consejeros votamos. Bueno, es como si cada vez que se vota una ley en la Cámara de Diputados, la mayoría de las y los diputados
se
asociaron, digámoslo así, para cometer un delito, lo cual es ridículo.
Pero entonces, Lorenzo, para entender bien, lo que tú estás ahorita diciendo es, se tienen que desistir formalmente, es decir, no basta con haberlo puesto en sus redes sociales, ¿no? Sino se tienen que desistir oficialmente, y eso no ha sucedido, y eso es lo que tú estás poniendo hoy sobre la mesa.
Son dos cosas, Gaby. Primero, se tiene que desistir. Dijo que se desistió y nadie sabe realmente si desistió porque no ha mostrado ningún documento. Pero aunque se desistiera, la Fiscalía podría continuar sus investigaciones. De hecho, abrió, extrañamente, porque pues es abiertamente una imputación de tipo político, abrió carpetas de investigación y está haciendo investigaciones la Fiscalía. Es decir, hoy en día, funcionarios públicos con los que puedes o no estar de acuerdo en sus decisiones, son sujetos de ser denunciados penalmente. Eso es lo grave del asunto, porque aunque se cerraran las carpetas, aunque enseñara a este señor que el documento en donde efectivamente se desiste, aunque eso ocurriera, ya pasó algo muy grave. Ya hubo quien se atrevió a hostigar, amenazar, amedrentar a otros funcionarios públicos con los que puedes, vuelvo a insistir, estar o no de acuerdo con el brazo penal del Estado. Y eso significa haber cruzado una línea que jamás debió haberse cruzado, porque eso pone en riesgo el sistema democrático en su conjunto. Hoy somos nosotros, pero es un mensaje para todos, ¿me explico?
Sí, de la que no se ha regresado entonces.
Bueno, pues
sin lugar a dudas, sí,
pues sí.
Al diputado.
No, y vamos a estar atentos a lo que sigue. Bueno, por un lado, todo el proceso, lo que significa la revocación. Nada más rápidamente, ya nos tenemos que ir un corte, Lorenzo. Sí. Rápidamente, recuérdanos fechas. Entonces, para validar las firmas, ¿tienen hasta cuándo?
Nosotros máximo tenemos hasta el 3 de febrero. Seguramente vamos pisando el acelerador, lo sabremos antes y podríamos emitir la convocatoria apenas se tenga el informe de las firmas. Y la revocación de mandato tendría que realizarse el domingo 10 de abril.
Bueno, pues seguiremos hablando sin lugar a dudas contigo. Y bueno, pues sí, preocupante también esto que nos estás planteando de lo sucedido y esta denuncia. Gracias, Lorenzo. Seguimos al habla. Un abrazo. Y de verdad, feliz 2022.
Gracias, buenos deseos. Chao.
Gracias, es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
De lo sucedido y de lo que sucede. O sea, el tema de Lorenzo Córdoba, que dice no se puede hablar en pasado sobre esta amenaza en contra de 6 consejeros, porque está. No se ha desistido de manera formal y la Fiscalía, entonces, dice, es la que ya empezó el engranaje en contra de ellos, a pesar de las propias palabras del presidente, Gaby.
Bueno, pues así las cosas.